Una de las palabras clave, Emma, la palabra más repetida en el libro de Filipenses es la palabra regocijarse o gozo. 18 veces se usa en este libro. Y obviamente lo especial de esto es que esta carta Pablo la escribió durante su prisión. So, a pesar de que sus circunstancias están bien feas y difíciles, Pablo tiene el gozo. Y yo pienso que esta sección que vamos a estudiar hoy en día, vamos a ver realmente el secreto de ese gozo y esa paz cristiana. Vamos a leer aquí del 4 hasta el 9, del 4 hasta el 9, y vamos a ver, realmente aquí yo veo las claves del gozo cristiano, las claves del gozo cristiano o la paz cristiana, es similar. Yolanda, comienza la otra. Yolanda no está aquí, quiere comenzar aquí leyendo del 4 hasta el 9.
Claro, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes.
Ok, so, versículo 4 al 9, yo pienso que vemos la clave para tener el gozo o la paz cristiana. ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes ven que Pablo nos dice aquí que nosotros tenemos que hacer para tener esa paz y ese gozo que Dios no quiere dar a nosotros? ¿Qué ustedes ven aquí? ¿Qué ustedes ven en estos versículos?
Primero regocijarse. Y ahí nos dio mucha clave de cómo hacerlo, en dando gracias y
No, vamos a
entonces,
tomar esa primerita, Yolanda.
yo digo que la bond o sea que reconozcamos todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, que nos
Amén.
regocijemos mediante la oración y todas esas cosas, la acción, la gracia, súplica, todo eso es
Okay, so vamos a tomar, realmente esta sección entera podemos predicar varios sermones sobre ella, pero vamos a tomar, por ejemplo, el versículo 4. Yo quiero que ustedes noten que Pablo en el 4 nos está mandando a regocijar. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. En otra palabra, es un mandato que Pablo nos está mandando a hacer aquí. Regocíjate en el Señor. Y yo pienso que eso es clave para entender el verdadero gozo cristiano. Y es que el gozo cristiano no es algo que nos pasa, es algo que nosotros elegimos que nos pase. Es una decisión que yo puedo tomar. En otra palabra, el gozo cristiano realmente no tiene que ver con mis emociones. Oh, hoy yo me siento gozoso. Hoy yo no me siento gozoso. No, el gozo cristiano es algo que yo puedo elegir. Porque hay cosas que yo sé, hay cosas que yo conozco. Y yo pienso que esa es una de las primeras claves. El gozo cristiano es una decisión que yo puedo tomar en base a las cosas que yo sé de Dios y de la vida eterna. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, número dos, noten el versículo 4. Si yo voy a tener el verdadero gozo, ¿tiene que ser en quién? En el 4.
En Cristo,
En
en Cristo
el
Jesús, en
Señor,
el Señor.
en el Señor. Déjeme decirle, muchas veces nosotros no tenemos gozo porque nuestro gozo no está en el Señor. Está en nuestra familia, está en nuestro dinero, está en diferentes cosas. Y cuando está en el dinero, Cuando está en la familia, cuando la familia está bien, hay una tristeza, una depresión, una que va más allá de la tristeza normal. Cuando es mi dinero, ay, yo no estoy bien económicamente, hay esa tristeza, esa depresión. ¿Pero por qué? Porque nuestro gozo está en esa cosa y no en quién, en el
En
Señor.
Cristo Jesús.
So, para tener gozo cristiano, mi gozo tiene que estar en el Señor. ¿Entendimos eso?
Amén.
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 Ahora, ok, ahora, Xiomi, tú mencionaste el versículo 6. Obviamente, si vamos a tener gozo en el versículo 6, tenemos que ser personas que, ¿qué?
Bondadosa.
No, en el 6, en el 6. Yo voy a regresar al 5, pero noten en el 6.
Que
Sin
tenemos que tener
afán, no
sin
se
afán.
afanen, no se
Ok,
afanen. No podemos, él dice, por nada estén afanosos.
Estoy
En otra
afanoso.
palabra, la criptonita, así como es, así que es la palabra, lo que mata el gozo cristiano es que la
La
ansiedad
afán.
y el afán, eso es lo que mata el gozo cristiano. So, él no dice, quizá el versículo más difícil de la Biblia, por nada estén que
Afanoso.
afanoso.
Afanándose.
¿Por cuántas cosas nosotros podemos estar ansiosos? Nos dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por cuántas? Por nada,
Bueno.
no te, por nada estén afanosos. Nada, por nada estén preocupados. Pero nota cuál es la solución. Antes bien, en todo, mediante oración. Si nosotros vamos a tener el verdadero gozo cristiano, vamos a tener que cambiar nuestros afanes y convertirla en qué, en oración. ¿Tú me entiendes? En otras palabras, cada vez que me venga un afán, cada vez que me venga una ansiedad, yo tengo que aprender a transformar o transferir esa ansiedad en una oración. Y debe decirle, hay una diferencia entre afanarse y orar. Ahora, a veces las dos aparentan iguales, porque a veces las dos están en la mente, ¿no es verdad? De que yo estoy un poquito, estoy dándole mucha mente a una cosa, pero una diferencia entre yo dándole mucha mente a algo y estar afanado por eso y yo orarle al Señor diciéndole, Señor, yo te entrego esto a ti, Señor, tú resuelve esto, Señor, esto te toca a ti, buen Padre. Hay una diferencia entre las dos cosas. Si vamos a tener
Claro.
cristiano, tenemos que orar. Esa es la clave. Yolanda.
Sí, precisamente en esa situación estoy ahora, que a veces tengo un afán de que si la grama, que si el jardín, y después yo digo, cuando me veo frustrada que no puedo lograrlo, digo, ay Dios mío, perdóname, porque tú dices que no nos afanemos. Y comienzo a orarle y me tranquilizo ya, me olvido de todas esas cosas y me mantengo en el Señor.
Sí.
Amén.
Y hablando de eso, Yolanda, nota el versículo 4, el versículo 5. En la oración, no solamente le pedimos al Señor, pero también tenemos que él dice, ¿con acción de qué?
De gracia.
De gracia, tenemos que darle gracia al Señor. Y lo que yo me he dado cuenta es esto, que cuando le damos gracia al Señor durante la oración, a veces las cosas por las cuales nosotros estamos afanados y preocupados, nosotros decimos, pero acá, pero yo me acuerdo hace 2 años atrás que el Señor me ayudó con algo y pero ¿qué estamos haciendo? Recordando y dándole gracias a Dios por lo que ha hecho al pasado y eso nos da confianza en el presente. So, la oración es clave para nosotros. Tener el gozo cristiano, no solamente la súplica, pero la acción de gracia, no
Sí.
solamente la petición, pero recordando quién es Dios.
Amén, amén, así es, así mismo.
Yo quiero hablar del versículo 5, dependiendo, quizá alguien tenga una Reina Valera aquí, pero el versículo 5, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Para mí que la Reina Valera dice la mansedumbre de ustedes, o la
La mía dice la gentileza, vuestra gentileza sea
gentileza.
conocida de todos los hombres.
La palabra ahí tiene que ver con eso, gentileza, mansedumbre. Pero yo quiero que lo veamos de otra manera. A veces nosotros pensamos mansedumbre cuando nosotros tratamos a una persona bien. Y esto es parte de lo que él quiere decir en el versículo 5. Pero también la palabra manso se puede usar en un contexto como de tranquilidad, una persona que es tranquila. ¿Tú me entiendes? Una persona que, ah, no está ansiosa por todos los lados. Y yo pienso que esa es la idea del versículo 5. La gentileza, la mansedumbre de usted de sea conocida de todos los hombres. En otra palabra, el cristiano que tiene el gozo de Cristo y la paz de Cristo es algo que se refleja en otro. Ellos no viven ansiosos, preocupados, ¡ah! ¿Qué va a pasar? La gente sabe que, wow, mira qué tranquilo, mira qué paz, mira qué tranquilidad. Ahora, noten el versículo 5. ¿Por qué el cristiano puede mostrar esa bondad, esa gentileza, esa tranquilidad, esa mansedumbre? ¿Por qué? ¿Qué él sabe?
Bueno,
En el
déjame
5,
ver lo
note
que
aquí. ¿Por qué? ¿Qué él
dice:
sabe?
vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, porque el Señor está cerca.
El Señor está cerca. Ustedes lo ven ahí. En otras palabras, yo puedo estar tranquilo con con los biles de la vida, con los problemas de la vida, porque yo sé que el Señor está conmigo. Como Hebreo nos dice a nosotros, que el Señor nunca nos abandonará y nunca nos dejará. So, eso me da una, ¿qué? Una tranquilidad
Tranquilidad.
a mí. So, nota
Amén.
el versículo 7, me encanta el versículo 7. Y la paz de Dios. So, cuando tú tomas como mandamiento el regocijarte, cuando tu gozo está en el Señor, cuando tú entiendes que el Señor está cerca, cuando tú decides orarle y darle gracia al Señor, nota la promesa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente ¿en quién?
En Cristo
En
Jesús.
Cristo Jesús. La idea del versículo 7 es esta. La paz de Dios es como un guerrero que guarda tu corazón o cuida tu corazón y tu mente y no deja que nada le quite la paz y la tranquilidad. Esa es la idea. Y nota que él regresa a esa idea en el versículo 9, porque él dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz que
Estará con ustedes.
estará con ustedes. Otra vez esa idea. Ok, pero vamos 8 y 9, y para mí que aquí vamos a ver la foto completa o el dibujo completo. ¿Qué más tenemos que hacer si queremos el gozo de Dios? O la paz
Bueno,
de Dios.
el
Tenemos
justo.
que tener el verdadero, ser honesto, justo, Ok,
con todo,
pero
amable,
nota aquí, eso no es lo
y
que él
con todo.
dice, que seamos honestos o justos o amables. ¿Qué él dice en el versículo 8? No, cuidadosamente, léanlo. ¿Qué él dice en el
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno del hombre. Y si hay virtud alguna, si es digno de la alabanza, perdón, digno, esa misma es, digno de alabanza en esto, pensar.
en
¿Qué me
esto
dice?
pensá? Esto es lo
Me
que yo quiero
dice,
que
me
ustedes.
dice. Yo estaba leyendo mi Biblia, no
No,
sé
no hay
si era
problema.
igual.
O la traducción, o mi traducción aquí dice, en esto
Me
medité. ¿Ven
dice.
la idea? En otra palabra, el versículo 8 tiene esta idea. Si nosotros queremos la paz de Dios o el gozo de Dios, tenemos que meditar o pensar en las cosas correctas. Yo quiero que ustedes piensen cómo la Biblia es diferente, la meditación en la Biblia es diferente a lo que ven, a lo que el mundo nos dice. Cuando la gente en el mundo piensa en meditar, ellos piensan en que vamos a sacar todo lo que yo tengo en esta mente y vamos a vaciarla. Meditar en el mundo es vaciar la mente. Pero en la Biblia, meditar no es vaciar la mente, meditar es llenar la mente con la cosa correcta. Y eso es lo que él está diciendo. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes, él dice, medita en las cosas correctas. Y esto es tan importante por esta razón. Acuérdense de esto. La ansiedad es una guerra en la mente. Eso es lo que es una guerra en la mente. Realmente la ansiedad tiene que ver con dominio propio de nuestro pensamiento. Cuando estamos demasiado ansiosos, estamos dejando que nuestra mente no tenga dominio propio, que piense en lo que le dé la gana. Pero el cristiano tiene que tener dominio propio de todo, de mi lengua, de mi palabra, pero también de mi qué,
Pensamiento,
de mi
pensamiento.
pensamiento. So, en el versículo 8, él dice, si ustedes quieren tener el gozo y la paz de Dios, ustedes tienen que meditar en la cosa correcta. Es el punto del versículo 8. Y nosotros todos entendemos esto. ¿Cuánta paz tuvimos nosotros durante COVID mientras estábamos
Bajo presión.
escuchando la noticia y la televisión?
Bueno, yo como no veía mucha televisión, yo me consagré aquí, ahora mismo donde estoy, a leer la Biblia, a llamar gente, a hablar y eso. O sea que yo no cogí estrés con el COVID.
Pero ahí vemos la diferencia. Pero mientras estábamos meditando en lo que en la noticia, en lo que está la mucha ansiedad. Pero cuando decidimos, ¿sabe qué? Yo no voy a meditar en esa cosa y yo voy a meditar en cosas buenas. La paz de Dios estará con nosotros, guarda nuestro corazón. Y nota que no es simplemente meditar, porque en el versículo 9, él dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto
Esto hace.
practiquen, practiquen. So, en la práctica de la cosa que Pablo le enseñó, nosotros podemos tener esa paz de Dios. ¿Ustedes lo ven?
Amén.
Roger, fue tarta que el COVID no ha mantenido todavía unida hasta hoy en ese grupo que formamos
De oración. Amén.
de oración.
Yo quiero que ustedes vean algo que yo veo aquí, del 4 al 9. Ah, y quizá me pase demasiado tiempo aquí, pero a mí me gusta este versículo. Yo lo que quiero que ustedes vean, que para recibir la paz de Dios y tener el gozo de Dios, no es algo que es inactivo. Como que yo simplemente me voy a sentar y le voy a decir a Dios, Dios, dame ese gozo, dame ese gozo, dame ese gozo, o dame la paz, dame la paz, dame la paz, y Dios no la va a dar. No, hay cosas que yo tengo que hacer. Yo tengo que tomar la decisión. Mi gozo tiene que estar en el Señor. Yo tengo que meditar en la cosa correcta. Yo tengo que practicar, versículo 9, lo que veo, lo que vi en Pablo. Yo tengo que orar. Yo tengo que dar gracias al Señor. Y cuando yo hago esas cosas, yo estoy activo en buscar la paz de Dios. Dios en su misericordia me la da y guarda mis corazones. So, tenemos que
Amén.
activarlo. Y esto es lo que yo pienso. Yo pienso que. Y yo hablo de este tema porque yo sí creo que vivimos en unos tiempos donde la ansiedad y la depresión nos están atacando más a nosotros. Y yo pienso que de que esta es la medicina que vemos aquí, pero no es algo, esta medicina, para tú recibirla, tú tienes que tomar acción. No es simplemente, ah, no, Dios me va a dar la paz o me va a dar el gozo. No, él dice, practica lo que yo te dije. Medita, ten dominio propio de lo que tú vas a pensar. Órale al Señor, dale gracias al Señor, toma la decisión. Es algo activo, no algo que simplemente nos va a pasar a nosotros. ¿Entendimos eso?
Amén.
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 Tú sabes
Así.
que cuando, y todo hemos pasado esto a alguna persona más extrema que otra, pero cuando nosotros estamos deprimidos, lo último que queremos hacer es hacer algo, ¿no es así? ¿Qué es lo que la depresión nos dice a nosotros? No hagas nada. Ya, que, esa es la idea. La depresión nos dice, no hagas nada, tú estás así, hay tantas cosas. Es así, la depresión nos dice, no hagas nada. Dios dice, tú quieres mi gozo, mi paz, que quita la depresión y la ansiedad. Tú tienes que activarte en la cosa que yo te estoy mandando.
Amén.
Amén.
Ok. ¿Estamos claros ahí?
Señor.
Ok.
Muy bien.
Ok, Pablo va a... Ustedes se acuerdan que parte de la razón por la cual Pablo le escribió esta carta es porque los filipenses se preocuparon por él y le mandaron
Correcto.
algo por medio de Epafrodito. So aquí Pablo va a hablar de esto, pero también va a hablar de la cosa más importante que el contentamiento cristiano. So vamos a hablar, vamos a leer aquí del 10 hasta, vamos a leer del 10 hasta el 13, del día hasta el 13.
Okay. Termina otra la 14, que ya termina una
Debra,
parte.
¿quiere leer?
Sí, yo leo, sí. Okay. Del 10 a 14, ¿verdad?
Ah, sí, lee hasta el 14. Sí, vamos a ponerlo ahí hasta el
Okay.
14.
Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaban la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción.
Okay, noten el versículo 10. ¿Cómo Pablo se siente de que los filipenses lo habían ayudado a él? ¿Cómo él se siente sobre eso?
Feliz,
Gozoso,
feliz. Bien.
feliz, gozoso. Él dice, me alegro grandemente en el Señor, que ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. Y él dice, en verdad, antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. En otra palabra, ustedes querían ayudarme y no pudieron. Pero yo estoy bien alegre de que ustedes me ayudaron. Él le da gracias al Señor. Ahora, yo quiero que ustedes notan algo. Pablo está agradecido de que ellos ayudaron la necesidad que él tenía. Pero nota el versículo 11. Pablo no está agradecido porque si ellos no hubieran mandado esta ayuda, él se hubiera muerto. ¿Es por eso?
No.
No. Nota lo que Pablo dice. No es que hable porque tenga escasez. En otra palabra, yo no estoy alegre porque si ustedes no me hubieran mandado esa ayuda, yo no
No
hubiera
hubiera
sabido
más.
qué hacer. Porque él dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea que.
Su
Su situación.
situación.
Pablo dice, yo he aprendido a no importa qué el Señor me manda. ¿Qué circunstancia yo me venga a estar
Me vea,
contento?
yo me vea.
Sí, o yo me vea a estar contento, a estar tranquilo. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Nota la palabra aquí donde él dice, pues que ha aprendido.
Aprendido, he aprendido.
Esto no es algo que viene naturalmente. Lo que naturalmente viene es de yo estar contento cuando la circunstancia está buena. Eso es lo
Tan
normal.
bueno, sí.
Lo que hay que aprender es cuando las circunstancias son difíciles a tener
Difíciles.
la actitud correcta. Pero nota lo
Así.
que Pablo dice. ¿Sé vivir en qué? En pobreza. ¿Y sé vivir en qué? En
La
prosperidad.
abundancia.
O en abundancia. Debe decirle, las dos son desafíos. Cuando estamos en pobreza, de nosotros seguir viviendo agradecido, de nosotros darle gracias al Señor, de estar tranquilo esperando, es un desafío. Pero también en vivir en prosperidad sin distraernos de Dios y olvidando de Él, es un desafío también. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Porque es fácil cuando la prosperidad viene ¿a qué? A olvidarnos de qué, del Señor. Él dice,
Señor.
en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, lleno, como de tener qué, hambre. De
Hambre.
tener abundancia como de sufrir qué necesidad.
Escasez.
Wow. Es como que Pablo dice, yo he aprendido a que no importa qué viene de la mano del Señor, a yo estar qué contento
Bien,
y
o
bien.
triste.
Y nota la clave en el versículo 13. Todo lo puedo en qué.
En
En
Cristo que me
Jesús
fortalece.
fortalece.
Ese sí es bonito.
Ahora, a mí, sabe que este versículo, quizá uno de los versículos más conocidos en el mundo religioso,
Dime.
Pero es un versículo que realmente se saca mucho fuera de contexto. A veces la persona que es religiosa y es deportista, él va a dar de que la base está llena y se necesita un gran slam y se necesita un jonrón para ganar el partido. Y ellos están diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dan el palo, el jonrón, el gran, y ganan el juego. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo quiero que ustedes vean de que en el contexto no tiene nada que ver con eso. En el contexto lo que él está diciendo es, cuando yo no doy el palo y pierdo el juego, yo he aprendido a estar contento.
Hacer feliz.
El punto del versículo 13 no es simplemente, wow, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a vencer ese cáncer. Ese cáncer a mí no me va a matar. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es, el cáncer se quedó, pero yo aún voy a tener gozo en el Señor y yo aún voy a aceptar la decisión del Señor. Eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo dice, yo he aprendido lo dolado. Yo he aprendido a estar gozoso cuando Dios me dice que sí y hay prosperidad y hay salud. Pero yo también he aprendido que cuando Dios dice no, va a haber un tiempo de hambre, de escasez, de enfermedad y muerte, a yo también recibir eso en el nombre de Jesucristo. Todo lo puedo en
Amén.
que me fortalece. El versículo 13 es fácil cuando hay éxito y prosperidad. El versículo 13 es poderoso cuando la espina se queda en nuestra vida y yo digo, esto yo lo puedo soportar porque Cristo me puede dar la fuerza para qué, para soportarlo. En otras palabras, yo quería que mi hijo se salvara, pero ¿sabe qué? Murió sin Cristo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a ayudar a pasar esta prueba. Qué difícil. Es el punto del versículo 13. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo le doy gracias a Dios que ustedes me mandaron lo que yo necesitaba, pero si ustedes no me lo hubieran mandado y hubieran sido irresponsables, Dios me enseñó a mí
Igualmente.
tener fuerza y dar gracia. Aun cuando los hermanos no me cuidaron, yo sé darle gracias al Señor. ¿Ustedes ven el punto del 13?
Amén.
Sí.
Darle gracias al Señor en todo momento.
So, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la idea del versículo 13. Y nota que Pablo dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. Como que Pablo dice, qué bueno que me lo mandaron, le doy gracias al Señor, pero si no lo hubieran hecho, también estuviera bien, porque yo sé, está contento en todo. Sin embargo, qué bueno que hicieron el bien. Pero nota que él va a decir, ustedes van a ver por qué Pablo está contento que ellos lo ayudaron. No es por lo que ustedes piensan. Nota, no, vamos a leer aquí, del 15 hasta el 19.
El
Vamos,
19,
el
20.
19. Vamos, hasta el 20, gracias, Xiaomi. ¿A quién le toca leer? A Debra, lee. ¿Tú leíste ya?
Leo.
Ya puedo leer.
Sí, Debra, léeme.
Leo.
Hey, Jolie,
Alguien dijo Leo.
dale a Debra, sí. Deja.
Okay. ¿Quién yo?
Sí.
Ok. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pero es que busque de dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenten en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido habiendo recibido el de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Amén. Ok, so Pablo se encuentra en la cárcel ahora y ellos lo han ayudado. Una pregunta, ¿esta es la única vez que la iglesia ha ayudado a Pablo?
No.
No.
No. Él dice, ustedes mismos saben, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente que ustedes, en otras palabras, dice, desde que yo me fui de allá de Felipo, ustedes me han enviado dinero una y otra vez. Él dice en el 16, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mí qué, para mi necesidad. ¿Ustedes ven el punto? Ok, yo quiero que ustedes vean alguna cosa.
Salónica.
Desde el principio era así, ¿ustedes se acuerdan? Desde que Lidia se bautizó y vino al Señor. ¿Qué fue lo primero que ella hizo?
Dale alojamiento. A ver,
Usted se va a quedar en mi casa.
alojamiento.
De una vez, usted se va a quedar en mi
Sí.
casa. Y parece que Pablo se va de Felipo, va a Tesalónica y él le sigue mandando qué, dinero. Ahora, ustedes se acuerdan, obviamente, y ahora él está en la cárcel, y por medio de Epafrodito le mandan dinero. Ahora, ustedes se acuerdan, vamos aquí rapidito para que veamos una conexión. Ustedes se acuerdan en 2 de Corintios capítulo 8, cuando habla de la iglesia de Macedonia. Ahora, ustedes se acuerdan que Macedonia es la región y en la región de Macedonia se encuentra Felipo, Tesalónica y Berea, esas tres iglesias. ¿Y ustedes se acuerdan lo que Pablo dijo de las iglesias de Macedonia, cuando tenían que ver con la ofrenda? Ahora, hermano, le damos a conocer la gracia de la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó
Pobreza.
en la riqueza de su qué, liberalidad. Las iglesias de Macedonia, ¿eran iglesias ricas o pobres?
Pobres.
Pobres.
Y aún así, una
Sobellera.
y otra vez, una y otra vez, mandaron dinero para ayudar en 2 de Corintios 8 a la ofrenda. Y en Filipense, que es lo que estamos leyendo aquí, mandaron para las necesidades de qué, de Pablo. Me encanta. Esta iglesia era una iglesia que entendía la importancia de invertir en la obra de Dios, en las necesidades de los santos y la necesidad de predicar el evangelio. Eso es lo que yo veo. Ahora, nota aquí. Ahora tú dirías, o alguien pensaría, Pablo, ¿tú estás diciendo eso para que te manden más dinero? ¿Qué Pablo dice en el versículo 17? ¿Qué él dice?
Que no busca dádivas para dar buenos frutos, sino que busco frutos.
Sí, que aumenta en su
Realmente.
qué, en su cuenta. En otras palabras, Pablo dice, yo no estoy tan alegre porque ustedes me mandaron dinero. Pero el hecho que ustedes mandaron dinero muestra que Dios está obrando en su corazón y que están dando fruto y que ese fruto aumenta a su qué, a su
A
cuenta.
su cuenta.
¿De qué cuenta tú piensas que él está hablando? ¿De la cuenta bancaria?
Espiritual,
No.
espiritual.
Lo que Pablo está
Cuenta
diciendo.
bancaria.
Sí, lo que Pablo. No, y yo lo dije así a propósito, porque así es que muchas iglesias predican, ¿no es verdad? Dale 100
Lo
al pastor
piensan.
y él te va a dar 200 en tu cuenta. Cualquiera gente le gustaría dar así. Es como jugar la lotería espiritual. ¿Tú me entiendes? Yo le doy 10 al
Claro.
Señor y el Señor me va a dar 100 en mi cuenta. Pero la idea aquí es de que Dios, Pablo dice, esto aumenta la cuenta espiritual que ustedes tienen. Nota lo que él dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y nota lo que él le llama ese regalo, ese don.
Fragancia, aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, muy fuerte.
Exactamente, en otra palabra, él dice, ok, es verdad que esto suplió mi necesidad. Pero al final del día, cuando ustedes dieron dinero para apoyar la obra y ayudarme a mí. Eso fue como de esos sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no es la? Que se quemaban en ese altar. Y ese, ¿se acuerdan? Y lo vamos a estudiar, el libro de Levítico. Y esa fragancia subía al Señor y le agradaba. Y él dice, ahora no hacemos ese tipo de sacrificio, estamos en el nuevo pacto, pero excepto que sí lo hacemos. Porque cuando espiritualmente, cuando yo ayudo a un hermano o a una hermana, cuando yo doy para la obra del Señor, él dice, eso es un sacrificio aceptable, fragante aroma, agradable a Dios. Y Pablo está diciendo, en eso que está nuestra mente. Nuestra mente nota, yo estoy dando aquí para recibir para atrás, o yo estoy dando aquí para que Dios me lo multiplique físicamente. No, yo doy para la obra, yo doy para los santos necesitados, porque es un sacrificio aceptable y agradable a Dios. ¿Ok? ¿Entendemos eso?
Amén.
¿Qué quieren decir sobre eso?
Muy fuerte.
Que tenemos que ver cómo nosotros, lo que hacemos a diario, que sí. Tenemos que hacer, dar, pero no es para, es para nuestro espíritu, para crecer cada día más.
Sí, exactamente.
No va a dar gloria. Yo pienso, yo pienso que eso es lo que demos aquí en la tierra. Pero no tenemos que esperar recompensa, sino tenemos que esperar recompensa del Señor, pero no de otro ser humano.
Sí. ¿Sabe que el chiquito mío, Coplicito, que tiene 6 años, él recibió un dinero de su abuelo? Su abuelo le dio como $100, más de $100 le dio.
El chiquito.
El chiquito. So, nosotros hicimos como... un intercambio de regalo el lunes con Maite y Carlos. Y el chiquito, Coplicito, no simplemente le escribió una notica, pero en la notica le puso $5 a Maite y a Carlos, como diciéndole
feliz.
Maite estaba diciendo, no, ella quería devolverle los $5. Y nosotros no le dijimos a ellos, no, deja que te lo dé.
Claro.
No tanto, nota aquí, no es tanto para que Maite y Carlos tengan los $5, porque ellos no lo necesitan.
La gratitud.
Es para que él aprenda a dar,
sí,
y aportar y ayudar. Esa es la idea. Y él lo sintió en su corazón, ¿por qué no hacerlo? Y este es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí. Cuando nosotros damos y ayudamos, la idea no es, ay, yo estoy haciendo esto porque esto es lo que Pablo quiere que entienda. Oh, porque Pablo lo necesita, mucha ayuda para Pablo. Pablo está diciendo, eso muestra fruto en su vida, que Dios está trabajando y la cuenta de usted espiritual está creciendo. Esa es la idea.
Amén.
No es tanto el cambio del dinero, es lo que demuestra, esa es la idea.
La recompensa de Dios.
Oye, sí. Yo te quiero. Por ejemplo, yo necesito, eso me hizo pensar que hay jóvenes en la iglesia que son bautizados, algunos trabajan y otros no. Entonces, a la hora de la ofrenda, deben de tener obligación de ofrendar.
Claro que sí. No, y tenemos que enseñar.
Aunque no trabajen.
Sí,
aunque no trabajen.
No. Yo pienso que si trabajan y están haciendo dinero, que den a la ofrenda, tienen que y a veces no es, otra vez, no es tanto que quizás necesitamos la ofrenda de ellos para la iglesia,
claro,
sino que aprendan a dar, aprendan a ser dadivoso y entender que es un sacrificio que hacemos para el Señor también.
Amén.
Sí, porque si un joven no trabaja y no tiene, ¿de dónde? Y si tú le das, bueno, al niño que tú le das 5 pesos y dan uno, también.
Amén. Y es una buena enseñanza también.
Yo trato siempre, cuando iba con mis hijos pequeños a la iglesia o mi nieto, le pasaba aunque sea $1 para que lo dieran. De mi parte, se lo pasaba yo, pero el que salga de ello es lo importante.
Amén.
Amén.
Nota el versículo 19, quizá esta es la manera en que él está concluyendo la carta entera. Y quizá lo que Pablo ha aprendido por medio de su experiencia. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Yo quiero que ustedes piensen en ese versículo 19 por un segundito. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Lo que yo quiero que ustedes vean que ese versículo realmente no está diciendo que no va a haber necesidades. Es más, ese versículo está diciendo que va a haber ¿qué?
Necesidades.
Va a haber necesidad. Pero lo que Dios promete es que Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos en todas esas necesidades. Ahora, eso no significa que siempre vamos a salir de la cárcel, porque Pablo se encuentra en la cárcel a escribir esta carta. Pero lo que este versículo está diciendo, tú te encuentras en la cárcel, Dios va a proveer lo que tú necesitas.
Lo que tú necesitas.
Tú estás en el cáncer, Dios va a proveer lo que tú necesitas. Tú estás en la depresión, tú estás en esa necesidad, Dios va a proveer lo que tú necesitas en Cristo Jesús. O tenemos que buscar a Cristo en medio de esas cosas. Pero yo pienso que el versículo 19 va más allá de esta vida. De que yo pienso que cuando nos encontremos en el cielo, en la gloria, con Dios, con nuestro cuerpo glorificado en el cielo, ahí vamos dando cuenta que Dios proveyó todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús.
Amén.
Eso no, eso no es una promesa que todo en la vida va a ser, todo me va a salir bien, pero sí es una promesa que nuestro Dios va a proveer. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén. Muy bien.
Ok, llegamos a nuestra meta. 23, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén.
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 Amén. Qué lindo.
Amén.
Siempre me ha gustado la carta de Filipenses.
Amén. No, no. Carta de cartas en la de Filipenses.